Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Los grandes de la música popular de nuestro país se llama Ramón Calabuch Batista, popularmente conocido como Moncho, y aunque está ya retirado de los escenarios, nos regala ahora un nuevo disco titulado Mis queridos boleros, grabado junto a unos excepcionales músicos cubanos.
Con el tío Moncho hablaremos dentro de un ratito, pero antes repasaremos la actualidad cultural gitana reseñando el nombramiento de la eurodiputada húngara Livia Jaroka como vicepresidenta del Parlamento Europeo, una gitana en tan alta institución. También hablaremos de la publicación del informe anual Periodistas contra el racismo que acaba de editar la ONG Unión Romaní.
Y también nos vamos a acercar a la exposición de arte contemporáneo romaní AKT Tebesen, que organiza el Instituto de Cultura Gitana y que acaba de ser inaugurada en Granada.
Quédense con nosotros porque tenemos mucho que contarles. Bienvenidos a este tiempo del arte y la cultura romaní en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Comenzamos ya nuestras reseñas de actualidad cultural gitana con mirada europea. La eurodiputada gitana Livia Jaroka ha sido elegida vicepresidenta del Parlamento Europeo. Es la primera vez que una mujer romaní alcanza una representación política de tanta importancia. Livia Jaroka nació en Hungría, estudió antropología en Polonia y después en Inglaterra, donde se doctoró en antropología y además investigó sobre la historia y la cultura romaníes.
Livia Jaroka comenzó su carrera política en el partido conservador húngaro Fidesz y obtuvo en 2004 un escaño en la Eurocámara. Presidió la Comisión de Inclusión del Pueblo Gitano y durante 5 años fue vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Y ahora acaba de ser elegida vicepresidenta del Parlamento Europeo. Otra gitana en las instituciones comunitarias, porque la gitana finlandesa Soraya Post y la también húngara Victoria Mohasi han sido, junto al español Juan de Dios Ramírez Heredia, los únicos representantes romaníes en el Parlamento Europeo. Desde aquí deseamos a Livia Jaroka mucho éxito en este importante cometido, en un momento en el que Europa vive una alarmante auge del antigitanismo con el ascenso de la representación institucional de formaciones abiertamente xenófobas y racistas.
Cambiamos de tema. La ONG Unión Romaní acaba de publicar la edición número 14 del informe Periodistas contra el racismo, lo dice así con interrogación, la prensa española ante el pueblo gitano. Un estudio que ha analizado en profundidad más de 2.000 informaciones sobre la comunidad gitana publicadas en medios de prensa escrita y digital durante el año 2016, así como 3 programas de televisión. En el informe se constata un año más que el discurso de odio contra la comunidad gitana gitana sigue muy presente en los medios de comunicación, especialmente en las informaciones que tratan temáticas ya de por sí peyorativas y también en los programas de televisión y en las redes sociales.
Y lo más preocupante es que las piezas valoradas como positivas han disminuido sensiblemente del 19% del año pasado a un estrepitoso 5%, un dato que supone un alarmante retroceso. Esta tendencia se repite cada año y demuestra que en demasiadas ocasiones los periodistas no respetan los códigos deontológicos de la profesión e incurren en malas praxis a la hora de abordar estas informaciones, ya que incluyen una innecesaria mención al grupo étnico en la información, utilizando muy a menudo un lenguaje estereotipado lleno de tópicos para describir a los gitanos, utilizando palabras como clan, reyerta, patriarca, etcétera, y haciendo una pluralización del mensaje que estigmatiza a toda la comunidad.
Otro aspecto destacable de las conclusiones de este informe es la escasa consulta de fuentes gitanas. No puede ser que se silencie la voz y la perspectiva gitana en más de un 60% de las informaciones, porque eso contribuye a que la información esté sesgada y perjudica la visión que se proyecta del pueblo gitano, convirtiendo a los gitanos en mero sujeto pasivo. El estudio de la Unión Romaní ha analizado también varios espacios televisivos como el famoso reality Los Gypsy Kings y programas como Teleobjetivo y el programa de Ana Rosa. En el caso de Los Gypsy Kings, un docu-reality centrado en el seguimiento de 5 familias gitanas, el tono sensacionalista predomina con la voluntad de enganchar al espectador y se contribuye así a empeorar la ya denostada imagen de los gitanos, apuntalando estereotipos y dando alas a los prejuicios.
Y es que la generalización y la falta de objetividad de estos programas daña la imagen social de la comunidad gitana, algo muy patente, sobre todo en las redes sociales, con numerosos comentarios y declaraciones claramente racistas que se publican en los foros y en los medios de comunicación, así como en los perfiles de Facebook y Twitter. El informe concluye que los medios no deben prestar sus soportes para dar voz a aquellos que incitan al odio. Este informe, Periodistas contra el Racismo de Unión Romaní, puede conseguirse gratuitamente a través de la web unionromaní.org. Pasado viernes se inauguraba en el Centro Federico García Lorca de Granada la exposición de arte contemporáneo romaní Acate Tebeșen, que en romano significa aquí para quedarse. La muestra, que organiza el Instituto de Cultura Gitana, expone el trabajo de artistas gitanos de diversos países de Europa con piezas de escultura, pintura, fotografía, videoarte e instalaciones. Artistas que aquí están para quedarse y que en nuestra lengua se dice Acate Tebeșen, para que su trabajo perdure en nuestra memoria.
Esta muestra itinerante que llega ahora a Granada ha sido expuesta ya en Francia y Alemania y también pudo verse en Madrid la pasada temporada. El conjunto de obras ha sido reunido por la Galería Kay Dicas de Berlín. El proyecto ha sido comisariado por Moritz Pankok y cuenta con el apoyo del Instituto Goethe, el proyecto Rom Archive y el Ayuntamiento de Granada.
Entre los artistas presentes en la muestra podemos destacar a la gran Lita Cabellut, a Daniel Baker, Gaby Jiménez, Manolo Gómez, David Zafra, Damián Levá, Chaya Stoica, Kalman Varadi, George Basilescu y una nueva incorporación, la artista Aurora Carbonell, la esposa de Enrique Morente, que aporta para esta exposición una escultura y una instalación.
La exposición de arte contemporáneo romaní, Acate Tebeșen, podrá visitarse en el Centro García Lorca de Granada hasta el 7 de enero de 2018.
gitanos@rtve.es.
Thank you.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor.
Esos aplausos y ese calor eran para nuestro invitado especial de esta noche, don Ramón Calabuch Batista, Moncho, el rey del bolero, el gitano del bolero, que nació en el barrio de Gracia de Barcelona en 1940. Ha llevado su arte y su gitanidad por los principales escenarios de España y de Latinoamérica, en el Palau de la Música de Barcelona, en el Teatro Nacional de La Habana en Cuba o en el Teatro del Liceo de Barcelona. Así, así sonaba este inolvidablemente en una noche 2016 en el Liceo.
Voz es inconfundible y en su repertorio figuran canciones escritas especialmente para él por grandes del género como Armando Manzanero. Su amplia discografía está compuesta por 36 álbumes que incluyen temas en castellano y en catalán, y son innumerables sus colaboraciones con artistas de distintos géneros como Diango, Joan Manuel Serrat, Maite Martín o Miguel Poveda.
Y en 2007 se editó el disco El Tío Moncho, El Arte del Bolero, un homenaje en el que cantaron junto a él artistas gitanos como Diego el Cigala, Lolita o Niña Pastori, entre otros muchos. Muy querido por el público y además muy respetado por sus compañeros de profesión, Moncho es considerado unánimemente como uno de los grandes de la música popular de nuestro país. En 2016 fue distinguido con el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril, que otorga el Instituto de Cultura Gitana en la categoría de música.
Joaquín, yo sé que tú hoy estás, la verdad es que encantado de poder saludar esta noche a uno de tus ídolos, ¿no?
Pues la verdad es que es un honor tenerle este ratito con nosotros, tío Moncho, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín y compañero.
¿Cómo está?
Bien, 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 por ahora bastante bien.
Sí, bueno, nos tenía un poco preocupados, pero sabemos que de salud está bien, a pesar de, bueno, de esta cuerda vocal que parece ser que le ha jugado una mala pasada, ¿no?
Esta se ha perdido, por más que le he buscado, no la he encontrado para nada.
¿Qué recuerdos? Porque estábamos escuchando un concierto en el Teatro del Liceo de Barcelona en 2006. Yo creo que dije en la entradilla 2016. Esto fue en
sí,
2006, ¿no?
2006, exacto.
Qué recuerdos, ¿no?
Sí, bueno, yo tenía muchísimas ganas de hacer por primera vez el Gran Teatro del Liceo. Para mí era todo un reto, ya pues porque soy de Barcelona y porque es un sitio muy emblemático en todo el mundo, el Gran Teatro del Liceo. Para mí era un reto. Y bueno, pues tuve la suerte de poder hacerlo porque hice pues un proyecto que era de La Habana a Barcelona. Y lo presenté allí primeramente en Cuba, lo presenté en La Habana y luego pues le hicimos el Gran Teatro del Liceo.
Tío Moncho, usted cuando era jovencito, cuando era un chavorro que paseaba por las Ramblas y veía el Liceo, ¿alguna vez pensó que cantaría allí?
Sí, sinceramente sí. Sí, porque para mí, como he dicho, era un reto. A ver, yo cuando empecé prácticamente, pues tenía muchos sueños en la cabeza y uno de ellos era precisamente poder trabajar en el Gran Teatro del Liceo.
Algo que se cumplió y ese niño vio cumplido su sueño y todos los seguidores de Moncho, que, bueno, no lo vamos a poner hoy, pero usted sabe que aquí en Radio Nacional de España tenemos un archivo maravilloso y en esos comienzos de hace pues 40 o 50 años tenemos grabaciones de Moncho y su guaguancó gitano con aquel negro bembón que luego haría su primo Peret como el gitano Antón. Y a mí me han contado, yo no sé si es cierto, pero que en esos primeros escarceos de música tan jovencito, usted se hacía pasar por cubano, ¿no?
Sí, me hacían pasar por cubano. A ver, a mí me contrató una orquesta de esas domingueras que se llama, que van por los pueblos a hacer las fiestas mayores y tal. Y entonces, como que yo cantaba, cuando cantaba no se me notaba el acento catalán. Uh-huh. En cambio, cuando hablaba, pues sí se me notaba. Entonces, el que me contrató, que era el director de la orquesta, pues dijo, mira, como tú eres así morenito y tal, te vamos a hacer pasar por Moncho, el ciclón cubano.
El ciclón cubano, ¿vale?
No te lo pierdas, el ciclón cubano. Y me hacían pasar por cubano y entonces yo iba por los pueblos y me anunciaban, pues, procedente de Cuba, una nueva promesa, etcétera, etcétera. Y pero yo caía muy mal porque me hablaban y yo prácticamente no contestaba. Y entonces caía antipático totalmente, hasta que un día, pues en un pueblo se descubrió, porque la señora me preguntó si me gustaban las munchetas con butifarra. Yo le dije, si pone usted en catalán, le dije, si pone usted un poquito de alioli, pues mucho mejor. Y entonces la mujer dijo, ah, pero usted no es Cuba, usted es catalán. Y bueno, pues entonces ahí se descubrió pastel. Yo, aunque yo le dije a la señora, por favor, pero no lo diga a nadie porque si no el jefe me mata. Y a la noche cuando salimos a trabajar y me anunciaron, pues procedente de Cuba y tal, pues hubo un grupo de gente que empezó a silbar. Y ahí se descubrió el pastel y entonces pues dije, la culpa es mía porque he contestado en catalán, le dije al jefe y tal. Y ahí ya pues a partir de entonces me llamaron Moncho el gitano de bolero.
O sea que el pastel se descubrió por el alioli y las munchetas.
Exacto.
Bueno, usted, Moncho, creo que, yo no sé si tuvo alguna otra vida en la que fue mexicano o cubano, porque desde siempre parece que siempre tuvo, siendo incluso familia de rumberos, ¿no? Incluso posiblemente pues, el flamenco formaría parte, junto con la rumba catalana, de la música de su familia, pero usted siempre, desde muy niño, tuvo la inquietud por el bolero, eso es así, ¿no?
Sí, yo tenía 14 años. Y mis primos me venían a buscar para ir a jugar a fútbol y tal, y yo decía, no, yo me voy a escuchar música. Y yo tenía unos familiares en México que me mandaban los discos de Lucho Gatica, que aquí no se conocía Lucho Gatica. Para mí fue, siempre lo he dicho, fue mi maestro. Y entonces, pues bueno, pues la verdad que yo me pasaba muchas horas. ¿El por qué? Me lo he preguntado millones de veces. No lo sé, pero a mí me llamaba mucho y yo me sentía muy a gusto escuchándola, que es como se aprende, escuchando.
Esto de Lucho Gatica, su admirado y amigo Lucho Gatica, cuando hablamos como de Moncho como rey del bolero, no es una frase hecha, porque de alguna forma Lucho Gatica le traspasó la corona, ¿no?
Sí, más o menos, aunque yo no creo mucho en estas cosas, pero le preguntaron que como que él se pensaba ir a retirar pronto y tal, que quién quedaría como rey del bolero. Y entonces él públicamente dijo, pues lo tienen ustedes aquí y se llama Moncho.
Y no es cubano, es del barrio de Gracia, del barrio de Barcelona, y además en el amplísimo repertorio de Moncho encontramos también un buen puñado de temas en catalán. Yo estoy recordando la maravillosa versión de Penélope de Serrat en catalán. Por cierto, tío Moncho, Le preocupa, ¿no?, lo que está pasando en Cataluña, ¿no?
Hombre, claro que me preocupa. ¿A quién no? Yo creo que todo el mundo está preocupado por lo que está pasando en Cataluña y en España entera, porque esto está, pagamos la consecuencia todos. Y yo creo que hablando se entiende la gente, dicen, y yo creo que no han hablado lo suficiente, tanto por una parte como por otra.
Yo creo que al señor Puigdemont le fa falta más rumba y más bolero.
Y menos fantasía.
Y menos fantasía, ¿no?
Bueno, pero siempre es un placer saludar a esta gran figura de la música española y mundial que es Moncho, pero hoy tenemos una excusa, iba a decir, una excusa muy especial, y es que nos acaba de hacer un regalo, porque a la gente que somos admiradores de Moncho ha tenido guardado en un cajón, podríamos decirlo así, un último trabajo que acaba de presentar. Se titula Mis queridos boleros, y entre esos queridos boleros se encuentra este Lágrimas Negras.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones,
en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida
y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Decíamos, Moncho, que este trabajo ha estado guardado como en un cajón, y bueno, más o menos es así, porque usted tenía estas grabaciones desde hace ya algún tiempo, ¿verdad?
Sí, muchísimo tiempo, porque bueno, pues sucedieron cosas muy importantes en mi vida, no agradables, por cierto. Primero pues fue la enfermedad de mi esposa y la muerte de mi esposa, y luego lo mío, que ya va a ser 3 años y medio que me pasó lo de la cuerda vocal. Y entonces pues yo, la verdad, que entre una cosa y otra lo pasé muy mal, y no estaba para nada. Pero el trabajo este estaba prácticamente hecho, faltaba mezclar y masterizar, pero nada más, porque las voces ya estaban puestas desde el 2010. Entonces pues dije, bueno, es una pena que esto se quede ahí. Encontré una discográfica, Satélite K, y entonces pues llegamos a un acuerdo para poder sacarlo para que lo conociera el público.
Son 12 temas que incluyen algunos boleros antológicos, este Lágrimas Negras, donde colabora la cantante cubana Telva Rojas, está el maravilloso Como Fue, está el Procuro Olvidarte de Manuel Alejandro, Obsesión, etcétera, pero que además es, queremos resaltar, el plantel de musicazos cubanos que están ahí acompañándole.
Sí, por eso, a ver, yo era un proyecto que yo tenía en la cabeza hacía muchos años, pero que lo había planteado con algunas discográficas, pero no estaban por la labor. Yo quería grabar todos juntos, sin arreglos musicales. Es decir, que sonara todo muy fresco. Nosotros llegábamos al estudio, pasábamos el tema 3 o 4 veces y hacíamos una toma. Y después, pues en la toma que nos servía de guía, pues decíamos, pues mira, esto en vez de hacerlo así, lo harás así, y tú haces esto y yo haré lo demás. Y ahí, sobre la marcha, hacíamos los temas. Y como que era, yo tenía que esperar a que vinieran estos músicos que hacían una gira, porque ellos hacen Latin Jazz, no acompañaban a cantantes. Entonces, esperaba que vinieran de gira. Los cogí, aquí te pillo, aquí te mato, y si podemos grabar 2 temas, mejor que 1. Y así estuve durante un año y medio, hasta que los pude grabar todos.
Claro, porque el resultado es muy diferente. Ahora, con las cosas de la técnica, pues usted sabe que los músicos se mandan a otro la música por internet y luego el otro le pone lo que le falta, pero eso no es lo mismo, eso le quita calor, ¿verdad?
Pero, exacto, yo lo que quería grabar todos juntos, en directo todos juntos. Y eso, pues, a ver, se necesitan manitas para hacerlo, un buen técnico, y es perder más tiempo, quizás, en la grabación. Pero después el resultado es fantástico, porque el sonido que tiene este disco creo que es de los, vaya, el mejor, sino de los mejores que tengo.
Es un auténtico regalazo este Mis Queridos Boleros, que reúne 12 temas. A mí me ha llamado la atención que, bueno, hay versiones, recreaciones de clásicos, estándares de boleros y de música latinoamericana, pero se incluye el famosísimo tema de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, porque yo esta canción la quería grabar ya hacía muchos años. Lo que pasa que, como siempre hacemos, recogemos pues como 20 temas antes de grabar y escogemos 12. Entonces, pues eso pues era hacer una versión de un tema súper conocido, que yo creo que es uno de los mejores que ha hecho Perales, y entonces, pues bueno, pues decía, bueno, pues si no para este disco, para el próximo, y la iba dejando, pero siempre con las ganas de poder hacerlo, hasta que en este pues dije, ya no paso más, y lo pongo.
¿Qué le ha dicho Perales cuando la escuchó?
Bueno, él está entusiasmado. El día que se lo pusieron a él, él lo estuvo cantando encima de mi voz también. Y bueno, Perales es un tío que me admira muchísimo.
Además de Cuenca, es paisano mío.
Escuchamos un poquito. ¿Vamos? Porque yo anoche estuve escuchando esta versión que empieza solo a voz y piano.
A voz y piano, pero, luego pero, entra el ritmo.
Luego es un bolerazo, ¿eh?
Un bolerazo, claro, claro.
Venga, pues a ver cómo es él, cómo es este bolero.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate un paraguas por si llueve. Te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y arréglate,
te sienta bien este vestido gris. Sonríete y no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo.
Estaba pensando, Moncho, que el bolero es un género muy difícil. Me refiero a crear nuevos boleros, porque hay tantos boleros maravillosos, tanta belleza en los boleros clásicos, que hacer un bolero nuevo debe ser muy difícil. En este caso, esta canción de José Luis Perales creo que cumple con los requisitos de un buen bolero, la temática.
Y tanto. Él la compuso como balada, pero yo siempre he dicho que la balada del bolero, la diferencia, una percusión latina que está en el bolero y que en la balada no está.
La verdad es que es una belleza. Yo, permitidme que os diga que jamás pensé que iba a decir ole a una canción de José Luis Perales.
La verdad es que el bolero, Moncho, creo que es la música romántica por excelencia, ¿no? ¿Cuántas llaves de amor ha abierto un bolero, no?
Hombre, muchísimas. Mira, el bolero es un tipo de canción que está explicando una historia de amor que a lo mejor te está pasando a ti, o te ha pasado, o tarde o temprano te va a pasar. Porque todos, cuando ya pasamos de la adolescencia y ya empezamos a mirarle las piernas a las chicas, supongo que las chicas nos mirarán algo más a nosotros también, ya entonces suele salir ese juego del amor, que si ahora no te llamo, que si ahora te dejo, que si ahora me voy. Esas cosas que hemos pasado todos en un momento dado y que nos identificamos con la letra de algún bolero, siempre te puedes identificar con la letra de un bolero, porque son historias verdaderas.
Bueno, pero a veces las letras, porque estoy recordando que la de Dos Gardenias de Machín, que dos gardenias te hablen y te digan ahí al lado, qué miedo, ¿no?
Lo que pasa que a ver, se canta más al desamor que al amor.
Eso sí es verdad.
Siempre, siempre. A través de un bolero se le canta al lamento. El por qué, si yo te quiero tanto, no te tengo a mi lado. Y cómo me gustaría que esta noche, que hay un cielo magnífico, estuvieras a mi lado. Pero, naturalmente, yo siempre digo lo mismo. Si no existiera el amor, no habría desamor.
Y además, tío Moncho, claro, cantándolos así, usted ha sido la banda sonora de muchos momentos íntimos y sensuales de millones de personas. Eso es una responsabilidad también, ¿no?
Y tanto, yo he contribuido mucho
a la natalidad.
A aumentar la natalidad en España, la verdad que sí. Porque si cada vez que tuviera un euro, por cada vez que me han dicho que han estado toda la noche haciendo el amor y oyendo mi música, la verdad que tendría unos cuantos.
Y además el bolero no solamente consiste, creo yo, en tener buena voz para cantarlo, sino que hay que decirlo, es otra cosa.
¿No? Efectivamente, tú lo dices. El bolero hay que saber decirlo, frasearlo, que como se dice. No es lo mismo cantarlo cuadrado que jugando con el ritmo, porque si no, pues es como una ensalada sin aliñar. Quiero decir que el bolero es una canción lentita y lo que importa es el mensaje que tú transmitas a través de la letra. Entonces tienes que ser creíble. Yo he oído a veces gente recitar una poesía y no pasar nada y según quien la recita ponerme el vello de punta. Eso es saber decirlo, como se llama.
Claro, entre las numerosísimas colaboraciones de artistas de muy diversos géneros con Moncho, yo quiero recordar algunos porque una gran cantante de boleros, a mi juicio, Maite Martín, cantó junto a usted una belleza.
Y tanto, sí. Yo, Maite, es una tía que canta lo que le des.
Sí.
Porque la verdad que lo hace maravillosamente bien todo. El flamenco ya lo borda. Y los boleros igual, quiero decir, es una mujer completa, es una gran profesional.
Le voy a ir recordando un poco duetos, porque han sido muchos, y han sido muchos los artistas que han querido grabar con Moncho.
Sí.
Su amigo Joan Manuel Serrat, con el Sinceramente Tuyo, que no es un bolero, es una canción de Serrat, pero que fue una experiencia preciosa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo a Joan Manuel tuve la gran suerte de asesorarme él cuando grabé mi primer disco en catalán, porque yo hablaba un catalán de la calle. Y la verdad que lo que no quería, pues que me dijeran que no sabía ni pronunciar las cosas. Y tuve la gran suerte de asesorarme desinteresadamente totalmente, pero lo tuve a mi lado todo el disco.
Otra colaboración que a mí personalmente me gusta mucho, porque ahí se pone usted un poquito más flamenco, es el No te atormentes, Morena, con Vicente Castro Parrita.
Vicente Parrita, sí. La verdad que sí, yo este tema ya lo había grabado hacía años con Felipe Campuzano, y ya era un tema que gustaba mucho a los gitanos. Tú sabes que nosotros, los gitanos, nos gusta un color moreno más que un tonto lápiz. Y bueno, pues hicimos esta versión que hizo los arreglos mi sobrino Jumitus y que creo que la verdad que quedó pues muy, muy, muy bonito.
Pues eso fue para mi primo Parrita, valenciano como yo, al que conocí desde muy jóvenes, pues un gran honor, porque cuando Vicente comenzó, siendo un niño, a cantar en algunos pubs valencianos con su guitarra, gran parte del repertorio eran las cosas de Moncho. Era el Amor no fumes en la cama, el Llévatela, una serie de canciones, y luego ahí estaba Vicente, convertido ya en un gran cantaor y en un gran cantante, compartiendo disco y escenario con usted, ¿no?
Sí, yo lo conocí en un pub, efectivamente, en Valencia. Yo estaba trabajando también en Valencia y me habían hablado de un chico que cantaba muy bien y que cantaba mis canciones. Entonces fui a verlo, nos hicimos grandes amigos. Por cierto, me pidió mis playbacks.
Claro, para los bolos.
Dejé, naturalmente, con mucho gusto. Y yo lo metí en Barcelona. Yo había una sala de fiestas que trabajaba muchas veces en Barcelona, se llamaba Las Vegas, y entonces el dueño siempre me decía, usted que viaja tanto, pues si ve a alguien que merezca la pena traer, dígamelo, y lo traemos y tal. Y efectivamente, yo tuve la gran suerte de conocerlo y después llevarlo a Barcelona. Y él en Barcelona arrasó, la verdad sea dicha, estuvo mucho tiempo también. Igual que yo estuve 19 años en esta sala de fiestas, no seguidos, pero cada año, pues, por lo menos 3 meses. Luego, Vicente estuvo prácticamente haciendo lo mismo, porque tuvo mucho éxito.
Decía Moncho que el bolero hay que decirlo, pero también los músicos, por lo menos los que hay aquí en este trabajo, tienen un swing, un son, no sé cómo llamarlo, especial, porque mira que tenemos muy buenos músicos en España, es verdad, pero cuando en este tipo de música se trata de artistas que lo traen dentro, es como que suena de otra manera, o al menos a mí me lo parece, ¿no?
No, es que es así, porque, a ver, es lo suyo. Te vas a Sevilla y ves niños que bailan y tocan palmas por bulerías y son niños pequeñitos y lo llevan dentro. Pues ese tipo de música los cubanos la llevan dentro. Y yo por eso quizás, porque siempre he tenido mucha conexión con los cubanos, y ya que para mí era muy importante ir a la catedral del bolero, donde se parió el bolero, ir a cantar un gitanito del barrio de Gracia, ir a cantar boleros precisamente a la madre de los huevos, que era Cuba, y tener un éxito insuperable y un cariño que me tiene el público enorme.
Claro, porque usted fue a Cuba, además, yo creo recordar que, o lo he leído, que en los años 70, muy...
Sí, ¿no? Pocos, 73, 74 me parece que fue, y nadie quería ir a Cuba en aquella época porque, bueno, las cosas estaban muy tirantes con España y la verdad no era recomendable ir. Pero bueno, para mí era, la verdad, muy bonito poder ir precisamente a la catedral, como he dicho antes. Entonces, pues mira, los primeros en ir a Cuba fuimos a Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Aute y yo.
O sea, ¿todos rojos?
Todos rojos.
Qué épocas, de verdad. Pero luego ha vuelto mucho a Cuba y
mucho,
allí
mucho.
Le adoran. Esto es lo mejor para un bolerista, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me adoran la gente. Yo conecté mucho con el pueblo porque, bueno, ellos querían que hiciera algún meeting y tal y eso, pero yo siempre me había negado. Yo iba siempre diciendo lo mismo, que yo iba a cantar al pueblo cubano.
¿Y nunca se metió usted en líos de política?
No, en política no.
Eso es cosa de payos.
No.
Bueno, pues en este trabajo acompañan a Moncho, ha estado durante un año y pico, nos contaba, pues intentando coincidir con músicos de la talla de Jorge Reyes, que estuvo con Silvio Rodríguez mucho tiempo, con Changuito, que el timbalero que estuvo también con Bam Bam,
el Tosco.
Que fue fundador de NG La Banda, esos unos pedazos de musicazos, y claro, haciendo boleros, pues es imposible que salga mal. A mí me gustaría escuchar, si quiere, un poquito algo del cómo fue, que para mí me parece que es una de los boleros más impresionantes que yo he escuchado, ¿no? Y ahí tenemos la memoria de Benny Moré, ¿no?
Sí, de el compositor era Duarte.
Y una de las... Bueno, yo es que conozco la versión de Benny Moré, a mí me pone los pelos de punta, hasta que he escuchado la de Moncho. Vamos a escuchar, si os parece, un poquito de cómo fue. A mí me encanta este bolero.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu boca como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus manos, tu boca, fueron tus ojos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Thank you.
es que estas melodías y sobre todo estas armonías son de Latin jazz total, es jazz.
Exacto, exacto, tú lo dices. Yo, era mi intención que sonara muy fresco, sobre todo que sonara muy jazzístico, y parece que bueno, pues con los años de experiencia, pues al final me salí con la mía.
A ver, hay que ver también la similitud que hay entre los pueblos en los que la música ha sido parte fundamental de sus vivencias. Ustedes, los gitanos y los cubanos, ¿no? En fin,
son
la música
hermanos.
Está presente siempre, en todo momento, ¿no? ¿No, verdad, Moncho?
Siempre, porque yo siempre lo he dicho. Además, los gitanos y los cubanos son primos hermanos, porque tenemos muchas cosas en común, de verdad.
La manera de que la música esté presente siempre para celebrar, incluso para llorar, pero siempre está presente esa música. Bueno, debe estar también, no sé, debe estar emocionado en después de haber perdido esa cuerda vocal y que no ha encontrado poder haber sacado a la luz, ¿no?, esta maravilla de trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que lo pasé muy mal en su momento, porque fue... Yo 3 días antes estaba haciendo un concierto en el Palau de la Música, perfectamente bien, y 3 días después me ingresaban con una bajada de defensas, que tenía una neumonía aguda, tenía una infección por cándidas, pero por toda la garganta, por todo el estómago, por todos los sitios, y una herpes zóster en la oreja izquierda, que puede ser el causante de esto, pero también puede ser que a la hora de hacerme la biopsia me tocaran el nervio de la cuerda vocal izquierda. No se sabe. Como que hay varias cosas, hay varios factores que pudieron influir, pues la verdad que tuve que tragar y me quitaron media vida, vaya, porque a mí me quitan la música por completo y me quitan la vida entera.
Claro,
lo que pasa que yo, dentro de lo que es la música, siempre estaré de algún modo o de otro. Pues ahora, si puedo ayudar a la gente a hacer mezclas o a hacer una pequeña producción de algún amigo, algo, siempre estaré ligado a la música.
La música ha sido su vida, y supongo que en el momento en el que los doctores le dijeron que sería irreversible, en ese momento se cae el mundo, ¿no?
A mí se me cayó el mundo, porque yo primero, cuando salí de la clínica, tenía la esperanza que pues esto se me recuperaría. Pero después de haber visitado los mejores doctores, y todos coincidían en lo mismo, que la cuerda vocal por sí sola se recupera, siempre y cuando el nervio esté en perfectas condiciones. Y yo lo que tengo mal, precisamente, es atrofiado el nervio de la izquierda vocal.
Y aunque no le veamos en los teatros, pero sin una cuerda vocal, o con una cuerda vocal menos, pero en la casa o entre amigos, ¿pueden hacer algo?
Sí,
o...
sí, algo puedo hacer. A ver...
A un tono más bajo, quizá. Claro.
Mira, el día 24 de septiembre, que es la fiesta mayor de la Merced, hubo un festival de rumba catalana, y en el cual, pues, la verdad, iban otros grupos también de rock, etcétera, y habían, pues, como sin exagerar, pues unas 25 o 30 mil personas. A mí me pidieron que hiciera 2 temas que Pescadilla cantaba, y que nadie los canta, porque yo de algún modo se los enseñé a él, al Pescadilla. Eran boleros, pero lo hacía al ritmo de rumba catalana lentita, y yo tenía 14 o 15 años. Entonces me pidieron a ver si yo podría hacerlo, naturalmente a un tono más bajo, porque ya no puedo cantar al mismo tono, y lo hice. Y bueno, pues en alguna fiesta particular, algún cumpleaños de amigos, me encanta, aunque sea media voz, poder cantar un trocito. Lo que no puedo hacer es un concierto.
Bueno, de todas formas, este trabajo es un estupendo regalo navideño que recomendamos desde aquí. Por cierto, Moncho, ¿cómo vive o cómo ha vivido habitualmente la fiesta de la Navidad en su casa?
Bueno, hace muchos años que yo dejé de celebrarlas, desde que falta mi querida esposa. La verdad que, bueno, pues tengo mis nietos, y por cara de ellos, pues hecho el año pasado y el otro hicimos alguna pequeña fiesta, pero realmente pues faltan seres queridos, siempre esto en alguna casa, pues todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Falta uno o falta otro. Y como que no hay niños pequeños, porque yo creo que la Navidad sin los niños pequeños no es Navidad, porque ellos lo que disfrutan los niños no lo disfrutamos los mayores.
Bueno, como decimos, un estupendo regalo para Navidad, este gran trabajo, mis queridos boleros, que Moncho nos tenía preparados y guardados en un cajón y que ahora ya les ha puesto el lazo. Ha sido un placer charlar con usted, Moncho, y haber presentado esta maravilla de canciones en este programa.
Muchísimas gracias, muy amables por haber pensado conmigo.
Tío Moncho, le mando un abrazo y un beso, es un placer y un honor tenerle aquí. Un grandísimo artista y un buen gitano.
Muchas gracias.
Un abrazo, Moncho.
Un abrazo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Qué maravilla la música de Moncho, Joaquín. Y ahora que hablábamos con él justamente de la Navidad, yo creo que como ya estamos en diciembre y esto tiene que tener algún espíritu navideño, si te parece, hoy nos despedimos con Tomás a la Macanita escuchando un villancico precioso compuesto por Fernando Terremoto, ¿no?
Una belleza de villancico que seguramente interpretará Tomás a la Macanita, porque el próximo 15 de Madrid estará en el Auditorio Nacional encabezando una zambomba jerezana en la que, bueno, aparte de un gran elenco de coros, de artistas, también hay un interesantísimo cantador, un buen cantador, Ezequiel Benítez. Nosotros, Manuel, tenemos las entradas, vamos a ir y lo contaremos aquí, ¿verdad?
El próximo día 15 de diciembre en el Auditorio Nacional de Madrid. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. José Ramón Gómez España en la realización técnica y en los micrófonos Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os deseamos salud y libertad y ojalá que estéis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5, en Radio Exterior de España y luego, siempre que queráis, en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Que con tu beso tan leve la agua marta remueve, peina la pluma malisa y dímelo y no lo diré. ¿Con qué la besaré yo? ¿Con qué? Dímelo y no lo diré. ¿Con qué la besaré yo? Ay, 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 ay. ¿Con qué?
Cuando venga, no sé, pero volveré yo. ¿Con qué? Cuando venga, no sé, pero volveré yo. ¿Con qué?
¿Y ahora qué? Me acordaba a él del Señor de ti. Dímelo, pues recibí tu mensaje aquí esclavao. Y dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo? ¿Con qué? Sí, dímelo por tu fe, ¿con qué le abrazaré yo? ¿Con qué? Oh, dímelo tú. Si no, si es que lo sabes, José, y yo te obedeceré, que soy una niña yo. ¿Con qué mano la tendré? Que no se me rompa, no. ¿Con qué?